let's go. Radio Barra Libre, bienvenidos a un programa más de Radio Barra Libre. Y hoy les tengo un... ¿cómo decirlo? Es un programa utilitario. Sostuve una conversación en vivo con Alfredo, quien decidió platicar conmigo acerca de cómo algunas personas nos confunden con la izquierda por un par de posturas que tenemos. Es nada más que no son conservadoras, por supuesto, porque libertario es muy distinto a conservador. Y nos fuimos hablando de ese tema y además del asunto de las leyes malas, las leyes que no se deben cumplir solo por el hecho de ser leyes. Probablemente esto es lo que le llamaba la atención a la persona que lo acusaba de izquierdoso y de chairo, que él decía, bueno, no todas las leyes son justas y no todas las leyes hay que obedecerlas. Lamentablemente se perdió un pedazo de esa conversación, pero la mayor parte de ella ya está y la van a escuchar a continuación. Pero antes de pasarme con la plática, quería hacer algunos avisos administrativos. Radio Barra Libre lleva un poco más de un año y medio de estarse transmitiendo y grabando, y he decidido cerrar una temporada y darle un descanso de un par de meses. Un descanso de un par de meses a los programas en vivo, porque en realidad tienen buena recepción el podcast, sin embargo los programas en vivo no han tenido tan buena recepción recientemente. Entonces creo que sería un buen momento de refrescarlo y regresar en unos meses, probablemente octubre o noviembre del 2015, que es sería la correspondiente, con otra vez Radio Barra Libre. Lo hago por varias razones. Primero, porque por este asunto de la audiencia y me gustaría refrescarlo, llevamos año y medio. Me gustaría hacer temporadas, porque si no se hace ningún tipo de ciclo, entonces las cosas que duran para siempre y se alargan para siempre se vuelven cansonas para todo el mundo. Entonces quisiera cerrar ese ciclo y reiniciarlo en un par de meses. Además, en el Movimiento Libertario de México y en las iniciativas por la libertad en general, hace falta cierta labor de audio que básicamente la estoy haciendo yo con Radio Barra Libre, y también la otra persona que está haciendo algo similar es Alfredo con su show de Alf en SoundCloud. Pero hacen falta otras cosas, hace falta hacer contenido siempre verde, contenido que vaya a estar ahí como una herramienta de enseñanza para los libertarios que vendrán y los libertarios que están buscando material para instruirse e informarse. De entrada tengo pendiente la lectura del libro Yo el lápiz, el ensayo de Lennart Reed. Es algo que exige tiempo que no le he podido dar con Radio Barra Libre. Es contenido muy importante como mi defensa de la migración irrestricta desde el punto de vista libertario, que es algo una postura que requiere, la postura clásica libertaria requiere defenderse, porque hay muchísima confusión y la confusión ya resulta ser muy común. Entonces me gustaría también grabar contenido que, si bien no va a ser en vivo, va a estar un poquito más producido, de tal manera que se pueda entrar más a fondo, tipo reportaje o como estos audiotextos. Mientras tanto, pueden escucharme en un par de proyectos más que tengo de podcast, y también me están consumiendo tiempo, por eso esa es una de las razones más con la cual un show más en vivo me está resultando oneroso. Uno es Estúpido Ninja, que es un podcast totalmente de entretenimiento. Yo soy libertario donde quiera que voy, pero el podcast no es libertario. Es un podcast de entretenimiento, donde hablamos de casi cualquier cosa, y se transmite los lunes a las 10 de la noche en estúpido.ninja/envivo. Ahí estoy yo y están otras dos personas. Los invito, si me quieren escuchar mientras tanto, ahí me pueden escuchar ahí. Y en los Freedom Fins, que es un programa de radio donde funciono como co-anfitrión más o menos una vez cada 2 semanas. freedomfins.com, es F-R-E-E-D-O-M, F-E-E-N-S, Fins, freedomfins.com. Ahí me pueden escuchar, busquen, si hacen una búsqueda ahí donde diga Hugo González, normalmente me ponen en las notas cuando participo, si me quieren escuchar. Si no, de todas maneras, escuchen el podcast, escuchen Freedom Fins, es un más que un podcast, es un programa de radio, donde, no sé, ya 20 personas están rotando constantemente para traerles discusiones libertarias. Es todo en inglés, así que si hablan, si dominan el inglés, escúchenlo. Si no lo dominan, también escúchenlo para que lo practiquen, porque es importante que todos los libertarios dominemos el inglés, porque nos va a ser mucho más fácil estar al tanto de la escena libertaria, si es que existe eso. Entonces, nos vamos a ver de regreso, nos vamos a escuchar de regreso con Radio Barra Libre en algún punto, finales de octubre, principios de noviembre. Vamos a estar de regreso con Radio Barra Libre en vivo, al menos ese es el plan inicial en este momento. Probablemente en el mismo horario, o pudiera ser, pudiera empatarlo con alguno de los otros podcasts, para que sea uno después de otro y no tenga que ser varios días a la semana de podcasteo en vivo. Entonces, bueno, ese es el anuncio administrativo. Si en el feed de libertarios.info ven que no aparece semana tras semana contenido, no se preocupen, estamos en el receso de Radio Barra Libre. Sin embargo, va a haber otras cosas. Voy a invitar a Alfredo, además, que ponga el show de Alfa ahí también, y los otros contenidos nuevos. De cualquier manera, ustedes escuchas fieles de Radio Barra Libre y del MLM Audio, de todo este podcast que sale del Movimiento Libertario de México, tienen más, saqué la cuenta y son más o menos 7,000 minutos, una cosa, o 70,000 minutos, no me acuerdo. Pero son 15 días de escuchar durante 8 horas el contenido de audio del podcast de libertarios.info y no se les acaba el contenido. En la cuenta de Twitter, ML México, se van a estar posteando regularmente cada 15 horas un nuevo episodio, o más bien un episodio de los que ya existen, para que entren y lo puedan escuchar. No se les va a acabar el contenido. Si les falta escuchar alguno de Libertad Aquí y Ahora, Laya, o alguno del podcast de libertarios.info, del cual hay 34 episodios, entonces es el momento en este tiempo de ponerse al corriente con los otros podcasts. Y los voy a escuchar de regreso en un par de meses, finales de octubre, principios de noviembre. Yo soy Hugo y gracias por escuchar Radio Barra Libre. Los dejo con la conversación que tuve con Alfredo en vivo en Radio Barra Libre acerca de las leyes buenas, las leyes malas, y porque hay gente que piensa que somos a veces izquierdistas por esas posturas.
De Garner también dice, no, lo que pasa es que la policía ya sabía que era muy problemático y por eso reaccionaron con violencia, ¿no? Y ya como lo mencionaba, ya tenía varios arrestos por vender cigarros sueltos, por resistirse a la autoridad, que es otro delito muy curioso, ¿no?
Ajá. Te pueden arrestar porque resistir al arresto, aunque al final del proceso, esto es en Estados Unidos, no sé bien cómo funciona aquí, a lo mejor tú sí sabes, Alfredo. Sí. Pero sí, también, o sea, te puedes, sí. Es un cargo, resistirte al arresto. Oye, pero es que sí. Me estaban arrestando, no tenían razón en arrestarme. Sí, pero te resististe, es un delito.
Sí, resistencia a la autoridad se llama aquí.
¿Resistencia a la autoridad?
A la autoridad.
Oye, hay una diferencia entre autoridad judicial y autoridad no judicial en México, ¿no?
Sí, pero el delito en realidad es... resistirse a la autoridad es más bien se refiere a las fuerzas del orden público, a los policías, al ejército, cuando tengan una orden justificada de detenerte.
Ah, okay.
O sea, okay, si un policía lleva una orden y tú te resistes, pues es golpe seguro, pues.
Sí, o sea, vamos, te va a ir, hagas lo que hagas, la sola resistencia es suficiente para que te vaya mal. Legalmente.
Sí, porque ya es un delito, porque ya tienen ellos un, digamos, un papel mágico en donde dice que tienes que dejarte llevar.
Okay.
Si no lo tienen, si no tienen la orden, entonces sí, no se te finca ese delito, porque no es un delito grave. Técnicamente tiene una pena, pero como no es grave, pues puedes pagar una multa,
sí,
de alguna manera.
Sí. Entonces, a ver, porque aquí se perdió un pedazo de grabación, Alfredo. Entre, sí. Ya, ¿te recuerdas que reiniciamos ahí el transmisor y todo? Ajá. Pues sí, se perdió un pedacito, pero nada más para reiterar que estamos hablando de cómo nos llegaron, o en tu caso, cómo te llegaron a confundir, o te llegaron, te acusaron de Chairo porque tu postura, sencillamente porque tu postura no era hay que cumplir la ley, punto. No es algo que se cuestione, no hay leyes buenas y malas, nada más hay que cumplir la ley. Eso es, como esa no fue tu postura, a la otra persona de la conversación le parecía que eso era Chairo de tu parte, ¿no? Porque supongo que yo lo frasearía como porque no te decidiste no someterte. Y la sumisión es buena para esta gente, al parecer. Yo me he dado cuenta y me parece muy triste porque, además de todo, más allá del el rescate que algunos quieren hacer del conservadurismo, esa es la ética conservadora. Hay que obedecer y las cosas son como son por algo. Y no, o sea, no le encuentro otro fondo a la ética conservadora. Hay gente que habla y dice, yo soy conservador porque padres fundadores y porque Ronald Reagan, y, o sea, incluso aquí en Latinoamérica, lo cual no puedo entender. Pero hay quien lo dice y iguala conservador con liberal clásico, que bueno, sería tan malo, pero conservador no es ser liberal clásico. Conservador es ser conservador, como había conservadores en México que les gustaba, no sé, la corona. Uh-huh. O sea, son los que están... Y aquí viene el problema, creo yo, Alfredo. En el espectro izquierda-derecha, que cambia según te quieran... Cambia según el que está haciendo el juicio, que está en la izquierda y que está en la derecha. De repente la derecha es el orden establecido, como era originalmente el ancien régime. Y la izquierda es... Lo contrario, la izquierda es la fuerza que propone el cambio, liberales en el sentido mucho más amplio de la palabra, como Kropotkin y Bastiat, que estaban ahí del mismo lado, ¿no? Uh-huh. Pero esa definición cambia según quien te la diga, y esa es la parte muy molesta, porque la izquierda te diría que la izquierda es, o sea, ellos, los de izquierda te dirían que la izquierda es preocuparse por los pobres, la izquierda es compasión. Y si agarras a un anarcocapitalista o a un liberal clásico, en particular un liberal clásico, te va a decir la izquierda es socialismo y ya. Entonces, ya tuvimos un episodio del podcast de libertades.info donde hablábamos del espectro izquierda-derecha y que era súper problemático. Yo no sé si la persona dentro de su esquema tenía razón en llamarte de izquierda, porque hay gente que dice que los libertarios somos de izquierda, hay gente que se asume enormemente de derecha, pero yo jamás me dejaré decir que soy de derecha.
Pues, yo creo que es eso. Yo creo que es la idea de que una cosa que sea diferente a lo que ya es, todo es de izquierda, ¿no?
Todo, o sea, toda la gente que quiere revolución o evolución hacia algo distinto es de izquierda.
Es de izquierda.
Y es indeseable.
Yo creo que muchos están ahí, ¿eh? Por lo menos yo lo que yo he visto en los foros y todo eso. La mayoría están en... O sea, sí te das cuenta quiénes son de izquierda, porque te hablan de Marx, que normalmente lo primero que te dicen es de la división de clases y todas estas ideas, ¿no?
La lucha de clases.
La lucha de clases.
La inmiseración del proletariado.
Sí, todo el proletariado. Entonces te das cuenta que ellos son de izquierda. O sea...
Son socialistas.
De alguna... ¿no? Son socialistas. Pero para estas personas, todos los demás también son de izquierda. Porque ya están, si tú propones, por ejemplo, que los servicios públicos sean privados y que se pague o que se busque un método mejor para darlos, eso es de izquierda, totalmente. O sea, eso no cae dentro de lo que yo tengo o pienso. Entonces ya eso ya es ajeno, es como alienígena, por decirlo de alguna manera, es extraño a mí. Entonces todo eso...
Y a esa gente luego... Por alguna razón le ha dado al conservadurismo mexicano, porque insisto, tampoco les puedo. El problema es el siguiente: me gusta decirles conservadurismo mexicano, porque no les voy a decir la derecha mexicana, porque hay liberales que se asumen y se identifican como de derecha, y eso me desconcierta mucho, porque yo creo que es más el odio que le tienen a los socialistas que otra cosa. ¿Sabes qué? Si estos, si ellos son blancos, si ellos son rojos, yo soy negro y no saben ni qué quiere decir el otro color, ¿no? Al conservadurismo mexicano le gusta, pues le gusta lo que existe y le ha gustado, le ha dado por llamar a todo lo demás que no sea lo que a ellos les gusta, revoltosos. Es una palabra que está muy de moda para ellos.
Sí, Sergio Sarmiento en un programa, precisamente hablando de cómo el PRD en el Distrito Federal ha puesto de moda muchas leyes que se supone que son de la derecha, ¿no? O sea, son moralinas, ¿no?
Ah, sí, claro.
Lo del alcohol, lo de los bares, lo de la prostitución. O sea, que se supone que son luchas de la izquierda social, ¿no?
Sí, claro, o sea, yo no igual que lo del cigarro.
Sí, también.
Sea, prohibiciones a drogas, que la izquierda norteamericana está igual de confundida. O sea, al mismo tiempo hay un sectorcito que quiere legalizar la marihuana, pero otros quieren ilegalizar el cigarro, los mismos.
Sí, los mismos. Entonces, dice Sergio Sarmiento, lo que pasa es que en realidad, si te pones a verlo, yo estoy de acuerdo con lo que decía él, es que en realidad la izquierda y la derecha son conservadores mientras están en el poder.
Claro, sí. Es como, si defines la izquierda como conservadurismo, el gobierno cubano, por ejemplo, es un gobierno de extrema derecha.
Claro, porque quiere conservar el poder, quiere estar que las cosas queden tal y como están. O sea, son conservadores, de alguna manera.
Sí, exacto. Y bueno, y las consecuencias ya morales, o incluso la naturaleza moral, o incluso lo consecuencialista, las consecuencias de lo que ellos estén haciendo, es irrelevante siempre y cuando puedan permanecer ahí. Si alguien les dijera, vas a ganar las elecciones diciendo que a las madres solteras hay que fusilarlas, van y lo dicen, sin importar su sesgo ideológico.
Claro, porque la intención es otra. Pero también decía Sergio, o sea, cuando estas personas no están en el poder o no ostentan ninguna capacidad política importante, no, normalmente dejan de ser conservadores y apoyan toda lucha social que puedan apoyar. O sea, cualquier cosa.
Todo lo que le meta ruido al gobierno.
Exactamente. O sea
la idea, el indigenismo en contra de EPN, de Peña Nieto, es la onda. Pero cuando ellos están en el poder, si hay una comunidad indígena en el DF que quiere reivindicar algún derecho, se van al diablo.
Sí, le sacan los granaderos y o sea, curioso, ¿no? Digo, como que ellos están brincando de un lado al otro del espectro, tratando de encontrar cuál es lo mejor. Porque precisamente lo que los contamina, pues, es la acción política, de alguna manera. Conservar el poder.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Es complicado porque a mí no me... O sea, en general, si me vas a imponer, a alguien me fuera a imponer el espectro izquierda-derecha, tendría... O sea, si tuviera que elegir, yo tendría que decir izquierda en lugar de derecha. Porque si izquierda es estar a favor del cambio y derecha es estar a favor de lo que hay, pues yo me voy a decantar naturalmente por la izquierda. Digo, no izquierda marxista ni nada, pero sí me das a elegir. Hay gente que dice que la derecha, hay gente que dice, por ejemplo, no, la derecha es la rama del espectro político que está a favor de la propiedad privada y los mercados libres. Eso no es cierto. Entonces, bueno, pero me indigna. Pero ahora, en tu caso te dijeron que eras un chairo por eso. Pero creo que es lo que sucedió, y me gustaría darte un par de minutos para explicar eso. Lo que sucedió es que tú le hiciste evidente su ignorancia o su error en torno a lo que la ley debe ser.
Sí, o sea, la idea general es que la ley, tal como se aplica, como está al día de hoy, la ley está generada por el poder político. Y el poder político puede hacer que cualquier cosa sea ilegal. Vender cigarros sueltos, la marihuana, cualquier cosa. O sea, como decías tú hace rato, cualquier tontería puede ser ilegal. Y en una situación así, la ley se vuelve inmoral, porque técnicamente no puedes hacer absolutamente nada que no pueda causar un daño o un daño legal al marco jurídico. Entonces, por eso yo le planteaba que matar a una persona por vender cigarros sueltos es inmoral, porque esta persona tiene todo el derecho de vender los cigarros sueltos, porque esa ley, o vender cigarros sueltos, mejor dicho, no daña absolutamente a nadie. ¿Sí? Es una acción que no tiene consecuencias para otras personas, pero sí tiene consecuencias legales para el marco jurídico que tenemos ahorita.
Sí, a veces me ha tocado explicar la diferencia entre daño y agresión, porque hay muchas, y aquí fue donde Estefan Molyneux, en el caso de Eric Garner, se confundió, porque, o no sé por qué lo hizo, la verdad, porque no encuentro justificable que se haya confundido. Pero el daño y agresión no es lo mismo. Hay muchísimas acciones dañinas que estoy en pleno derecho de hacer. Lo hemos dicho alguna vez en el programa. Por ejemplo, la competencia es una. Creo que utilizas este ejemplo. Si existen los burros y yo invento el coche, pues si tú eres el magnate de los burros, te hice un gran daño. O si tienes una novia y yo la convenzo que se vaya conmigo, te ocasioné un gran daño. Sentiste feo y todo el asunto, pero no hubo agresión contra persona o propiedad legítima. Entonces, esto es importante porque también todas las acciones que nosotros tenemos, y ahorita Rayo tuvo una discusión por ahí también en Twitter con alguien, porque el asunto del daño es muy complejo. Por ejemplo, la gente que se siente ofendida y dañada si sus vecinos son homosexuales y tienen su vida tranquilos, ¿no? Y se siente porque sabes que la sociedad se está descomponiendo a su parecer y eso les causa un daño. Ese tipo de daños no son agresiones en el sentido concreto de la palabra. Son juicios, son opiniones, son cosas subjetivas, pero no son daños. En el caso de Eric Garner, Estefan Molyneux dijo... Es que sí dañó a alguien. ¿Cómo que no dañó a nadie? La gente que quiere vender cigarros en su local y que paga de sus impuestos se vio dañada.
Sí, eso fue lo que dijo.
Pues sí. ¿Y? O sea, si el Chapo Guzmán, mata a dos de mis competidores, ¿me hizo un beneficio? O sea, es complicado. No puedes establecer relaciones cuando no te tocan ni a tu persona ni a tu propiedad. Pero son relaciones que tú puedas ejecutar de forma... O sea, no puedes inventarte una víctima, pues, nada más porque te convino o no te convino una acción. Eso fue lo que pasó con él. Me gustaría que fuéramos a una cancioncita, Alfredo, pero quiero hablar un poquito de... Dime.
Rápidamente algo para complementar la idea, porque faltó decir algo importante. Lo que yo le planteaba a esta persona es que la ley debe ser una ley basada en costumbres y en jurisprudencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una ley moral es aquella que los jueces van emitiendo conforme las necesidades que se van presentando. Por ejemplo, al día de hoy no hay autos voladores. Entonces, en el momento en que empiecen a haber autos voladores, los jueces deberán resolver los problemas que se deriven de que hay autos voladores.
En derecho auténtico, pues, entre dos particulares y determinar quién de los dos tiene la razón cuando uno interpuso una queja y etcétera. ¿A quién asiste la ley?
Esa ley es una ley moral, porque ahí es más difícil que cualquier cosa pueda ser prohibido. Porque técnicamente cuando una persona desea hacer algo y va a dañar a otra persona, no le toca a él decidir si eso es un daño o una agresión, por lo que tú decías, sino que siempre será un tercero, o sea, un juez, el que decida si, la verdadera distinción entre daño y agresión.
Sí.
O sea, no es uno el que califica el daño.
Sí, no, o sea, uno mismo no puede discernir, juzgar los conflictos con donde uno mismo está involucrado, excepto el Estado. O sea, no digo que sí pueda, sino que lo hace.
Exactamente, y ese es el problema con el Estado, que él sí decide a sí mismo cuáles son las leyes que son buenas o no.
Y son aplicables para sí.
Pero eso no se puede hacer. Eso es inmoral, por eso es inmoral, porque él mismo decide qué leyes son buenas y qué no, para sí mismo.
Para imagínate. Sí mismo, sí, claro. O sea, matar está bien para mí, por ejemplo, lo decide. Nada más que lo llama guerra o robar está bien para mí, lo llama impuestos, o secuestrar lo decide para mí, está bien para mí, lo llama conscripción o cárcel o otras cosas. Quería alargarlo un poco más con el concepto de este derecho constitucionario, pero bueno, pero ahorita creo que podemos cerrar un poquito este tema, pero todavía falta mucho por hablar del del derecho este consuetudinario. Vamos a una canción de 3 minutos 47 y regresamos.
Claro, claro que sí.
Finally evening comes, so me sit down round a back and read a book and hold a jar. Soon you know me not fi take no shot from no boy, cause me don't have a plan for them. And it no mean me a go say no man for them. Cause if a book them a read and a treat we like clown, who say we have to take it lying down? Knowledge is the power, we control the tower, and rival Elizabeth crown. Yeah, things will be better. Up, up, me say step already better. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, let me sing like a bird. Yeah, things will be better. Up, up, me say step already better. No matter what the time or the weather. Fly with the eagle, let me sing like a bird. Should know is that I never give in, no, I never give in, no, and I will always grow as long as I'm living, yeah, I'm living, oh yeah. Now if a poverty in the way, we slap him with a book, you see gloom and dismay. We slap him with a book, all evil stay away. We slap him with a book, determination on display. Things will be better, up, up, me say, step already better. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, let me sing like a bird. You set me life better, up, up, me say, step already better. No matter what the time or the way. Day in the sun. Said it's been a long, 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 long day in the sun. Man, I got sport no gun to make them come hunt me down when the troops them deploy. Disrespect all I call man boy. I rather sing one song for them than make my family come sing no song key then. Because enough them sink and I pass along down. That's when you got to take it lying down. But knowledge is the power, we control the tower. So don't make them catch you spellbound, cause things will be better. Up, up, me say step already better. Rise with the wind like a feather. Fly with the eagle, then me sing like a bird. Things have to get better. Up, up, me say step already better. No matter what the time or the weather. Fly with the eagle, then me sing like a bird, yes. One thing you should know is that I never give in, no. I never give in, no. And if I poverty in the way, we slap him with a book, you see gloom and dismay. We slap him with a book, all evil say way. We slap him with a book, determination on display, yeah.
Upa, y regresamos. Eso está bueno. Se llama el artista se llama Brian Art y la canción se llama Knowledge is the Power. Entonces, como siempre, pueden encontrarlo en las notas del programa en libertades.info/podcast, donde ponemos el link directo a la canción en Yamendo, que como es una licencia liberal, entonces ustedes pueden escucharlo, al menos escucharlo para su uso privado sin ningún tipo de problema. No le van a llegar nadie con que están pirateando esa canción, porque el autor decidió no jugar el juego de voy a restringirlo tanto hasta que de jure básicamente no pueda nadie escucharlo, ¿verdad, Alfredo?
Hey.
Eso pasa mucho. ¿A poco a ustedes no les pasa cuando leen la nota legal de su CD, del CD que tiene en la mano? Dice, bueno, creo que no lo puedo ni escuchar yo solo en mi casa, de tantas restricciones que tiene.
Técnicamente, si tú lees las restricciones, técnicamente solamente lo puedes escuchar con audífonos sin bailar. Porque si tú, porque si hay jurisprudencia de que si tú haces ademanes haciendo el ritmo de la canción, es
una obra derivada.
Una obra derivada,
qué
sí.
Qué porquería. Okay.
Sí, digo, se han dado casos, por ejemplo, en comerciales, ¿no?
Ajá, sí, claro.
Que a lo mejor un actor del comercial está bailando de cierta manera que se interpreta como que es cierta canción de moda.
Ajá, y entonces, no quisieron pagar por la canción de moda, o sea, tipo la Macarena, ¿no?
Ajá, entonces técnicamente sí se puede, sí puedes tú ahí.
O YMCA. Sí, ándale. Claro. Ese tipo de canciones, sí.
Sí, sí,
este,
sí.
Con lo que hablábamos antes de la canción, una de las cosas, de las muy buenas derivaciones de esta cuestión de la ley, y esa es la razón por la cual digo tantas veces que el liberalismo o el libertarismo en general, porque el liberalismo, no sé, cada día va perdiendo calidad, perdón, pero yo cada día me puedo decir menos liberal. El libertarismo no es un asunto de economía. La economía convence a algunos y la economía nos muestra cómo sí se puede en lo positivo, pues, en lo descriptivo de las cosas. La economía nos dice cómo la sociedad no colapsa sin una autoridad central, pero el cómo, no el por qué. O más bien lo justo o lo injusto de eso. Yo creo que es un asunto muchas veces de ley, un asunto de filosofía, un asunto de ética. Y creo que además la ética es más fácil para la mayor parte de la gente lograr aceptarla. O sea, no va a ser de no, ¿por qué no lees La Acción Humana? O sea, yo estoy seguro que la mayor parte de los libertarios que mandan a la gente a leer La Acción Humana nunca han abierto La Acción Humana. No voy a decir que yo la leí porque no es cierto, no la leí. Entonces, el asunto del liberalismo clásico, que en su momento no asumía que la ley fuera una cosa que viniera del monarca. Y los liberales actualmente aceptan, no sé si promuevan, pero al menos los que conozco, los que he escuchado, con los que convivo, aceptan que la ley venga del Estado. O sea, no tienen ningún problema con que el poder legislativo exista. Y creo que eso es un problema. Por tanto, de forma esencial, como por las consecuencias que trae.
Sí, es un asunto que heredamos del derecho romano, que fue una época en la cual el derecho de costumbres, el derecho de jueces, no convenía ya a los designios del emperador. O sea, el emperador comenzó a usar otras formas de tratar de legislar, o sea, tratar de buscar que las cosas que hacía, principalmente lo que eran las guerras y todas las disposiciones económicas, control de precios y todas estas cosas, pues se pudieran hacer de manera rápida, porque hacer la ley de jueces era muy lento, requería demasiados estudios, de demasiados archivos,
¿no? Dirían, como dijo en su momento el ahora presidente de México en campaña, que el gobierno debía ser eficaz. Y ese asunto de la justicia se le atraviesa en lo eficaz del gobierno, ¿no?
Claro, sí. Entonces decidieron de alguna manera empezar a cambiar el derecho romano, sí, la historia del derecho romano, de ese de costumbres a un derecho más positivo. O sea, se escoge a un grupo de... Primero se escoge a un grupo de iluminados o de importantes, que son los que van a decidir las leyes, ¿no? Y sí, los jueces tienen que acatar esas leyes. Pero el problema con eso es que poco a poco el derecho romano fue derivando en que cada vez se necesitaba que fuera más rápido, porque aún así las deliberaciones pues tardaban, ¿no? Ponerse de acuerdo muchas veces.
Por eso,
entonces llegó un momento en que el emperador fue el emperador o un grupo muy cercano al emperador en los que ya decidían las leyes.
Todo era ejecutivo.
Exactamente.
Y es, fíjate que, y justamente se ha ido volviendo históricamente cada vez más romano el derecho y cada vez más cercano al emperador, aún en los países con tradición de derecho consuetudinario, porque esto es importante reconocerlo, el derecho consuetudinario se daba en todos los pueblos que conquistaba Roma, tenían sus formas de derecho. Algunos no eran consuetudinarios, eran pues el manda más y ya, ¿no? Había tribus que tenían un jefe o un cacique, y el cacique decidía. Pero había muchos pueblos, me vienen a la mente dos. Los judíos con el sistema de jueces, que después tuvieron su propio emperador rey. Y los pueblos que estaban en la Gran Bretaña, antes de que llegaran los romanos, que tenían sus juicios ahí con druidas y con árboles y juramentos y costumbres muy establecidas.
Cada uno diferente.
Sí, si tú le metías un flechazo a un que traía tus marcas a un venado y el venado caminaba no sé cuántas horas y la conseguía a alguien más, qué parte del venado te tocaba a ti por matarlo y al otro por encontrarlo. Acordabas un matrimonio con tu hija y otra persona y después lo disolvía, ¿qué pasaba? O sea, todo eso ya estaba dirimido conforme entendían la justicia los jueces en cada momento y iba evolucionando, ¿no? Pero bueno, los romanos aplastaron todo eso. Y
fíjate que al principio no, ¿eh? Al principio los romanos mantuvieron el derecho de cada pueblo, inclusive no nada más el derecho, la religión inclusive.
Sí. A pesar de que el emperador fuera nominalmente divino.
Sí, exactamente. Pero conforme el control político se necesitaba que fuera más eficaz, como dices tú, comenzaron a prohibirse primero los por eso Jesucristo no lo quiere juzgar
Herodes.
Poncio Pilato.
Pilato. Herodes no lo quiere juzgar, lo manda con Poncio Pilato. Poncio Pilato tampoco quiere, pero termina condenándolo a muerte.
Claro, precisamente porque en el derecho romano lo importante, el derecho importante era el derecho del lugar. Entonces sí. Poncio Pilato por eso lo regresa. Pero obviamente, digamos que el juez de última instancia seguía siendo Pilato y lo tiene que juzgar al final.
Sí, exacto.
Pero eso ya termina al final del Imperio Romano, eso ya no era así. Ya eran las leyes romanas las que se tenían que obedecer.
Claro, y el... Y es que esto se volvió más importante cuando empezaron a tomar medidas que atentaban contra toda la tradición. Por ejemplo, la inflación. Cuando quisieron devaluar la moneda y entonces ya el dinero, que es una institución profundamente libre y democrática y universal, porque si no fuera universal no sería dinero. Entonces, digo, ¿sabes qué? El denario de plata, pues ahora va a tener la mitad de hierro o de estaño, algún metal. Y pues, oye, pues es que así no va, ¿no? Y al día de hoy, por ejemplo, los musulmanes y no sé si los judíos, pero al menos en la ley, en la sharia, que existen disposiciones de dinero sólido en la ley islámica tradicional, que los gobiernos se pasan por el arco del triunfo. Pero existen porque vienen de un trasfondo consuetudinario. Y bueno, cuando deciden robarse el trigo y devaluar la moneda, pues ya tienen que aplastar también el sistema legal que protege a la gente libre, o más o menos libre.
Sí, claro. Y la única manera es un derecho positivo. Y no nada más el derecho positivo, sino hacerle creer a la gente que el derecho positivo es lo más importante. Por eso en la carrera de derecho, yo no lo entendí hasta mucho tiempo después, por eso en la carrera de derecho las primeras clases que toman son de derecho romano. Porque está pensado de tal manera en que cuando tú tomes el derecho romano, aceptes el derecho positivo. ¿Sí?
Claro, si tomaran historia del derecho primero y hablaban de todos los otros esquemas, a lo mejor les sembrarían dos que tres dudas.
Exactamente, entonces por eso se enseña el derecho romano en la universidad. Son derecho romano 1 y 2 lo que tienes que tomar. Y normalmente te explican todo el proceso de derecho romano, pero ya de las últimas etapas del derecho romano. No te explican todo lo anterior. Eso es terrible.
Eso solo si eres entusiasta te pones a investigar por tu cuenta, supongo.
Sí.
Como tantas cosas.
Sí, claro.
Una de las cosas que te quería comentar es que justamente también en los siglos recientes, cada día, o sea, se va volviendo más positivista y más autoritaria la cosa, porque incluso cuando las cámaras legislativas en Gran Bretaña o en Inglaterra en su momento se formaron, los comunes eran un cuerpo democrático y los lores eran un cuerpo de terratenientes y de gente importante. O sea, aún no era esta idea democrática de bueno, lo que quiera el pueblo es ley y toda la ley es igual, ¿no? Había un mecanismo para preservar, pues sí, tal vez los intereses, pero hay muchos intereses a diferencia de la legislación centralizada y mucho peor del mandato ejecutivo. Y a mí me llama la atención porque aquí en México lo hay, en los Estados Unidos se llama Executive Order, en Venezuela se llama decreto presidencial, aquí también hay decretos presidenciales. Siempre hay una forma, incluso dentro de este esquema tan estatista, siempre hay una manera de que el Ejecutivo cree ley. Y eso es terrible, es peligrosísimo, ¿no? Uh-huh. Que el Ejecutivo decida crear la ley, aunque sea un recurso que no utilice siempre, ¿no?
Pero normalmente lo utiliza para los momentos clave, ¿no? Los momentos importantes.
Digo, sigue existiendo el dictador romano.
Exactamente.
El momento, o sea, de emergencia.
No lo hacen diario, no lo hacen todos los días porque la gente entonces ya se percataría, sería muy obvio que ya hay un tirano, ¿no?
Es importante mantener el guante de terciopelo.
Exactamente.
Y guardar las apariencias. Justamente volviendo a la cuestión de los liberales y clásicos y la minarquía. Esta gente habla mucho de un estado limitado. Y el problema es el siguiente. Yo puedo creer que, bueno, todos los estados son limitados de alguna manera, ¿no? Aunque sea por la población, aunque sea por el dinero, por los recursos, por lo que sea. Los estados son todos limitados. Pero, de alguna manera, cuando no existe tal limitación en lo legal, si entre tus funciones propias está la de crear la ley. Porque es tan sencillo como que la ley se crea y me puedo arrogar el derecho de tener más funciones, porque ya tengo la de crear la ley y la de dirimir las disputas que me incluyen a mí mismo. Ahí tuerce el rabo el liberalismo, porque yo estoy seguro que hay varios que no caen en eso, pero la mayor parte de la gente ni siquiera se lo cuestiona. Las constituciones, o sea, digo, veamos, el legislativo y el judicial son parte del Estado, la Constitución es modificable por el legislativo y el judicial, pues sí. Más bien es modificable por el legislativo e interpretable por el judicial. Entonces ya se acabó su estado limitado, su gobierno limitado.
No, y por ejemplo, ahorita que hablas de la Constitución de México, la Constitución de México solamente se puede modificar si hay una mayoría de los congresos de los estados. Y la Constitución mexicana es la más modificada de la humanidad, o sea, de la historia de la humanidad.
Sí.
O sea, es la que más modificaciones tiene y es la que más trabas tiene para su modificación.
Lo cual nos enseña que convenio mata papel.
Exactamente. Si la idea es hacer crecer al Estado, no importa cuántas trabas tengas para hacerlo crecer, lo van a hacer si es necesario.
Y hay prueba empírica, y la prueba empírica es México.
Y como lo comentábamos en el corte, ¿no? Estados Unidos también.
Tristísimo, tristísimo, porque además, no sé, vamos a tocar dos ejemplitos de Estados Unidos antes de terminar, todavía tenemos un rato, pero vamos a tocar dos ejemplitos de los Estados Unidos para que podamos llorar un rato. La cuarta enmienda y la segunda enmienda. La segunda enmienda es tan importante que es la segunda enmienda. O sea, solamente es la que le sigue a la libertad de expresión. Y la segunda enmienda es la de las armas, y dice literal, el Congreso no hará ninguna ley regulando la posesión de las armas. Y en todos los estados de la Unión y de forma federal hay leyes regulando la posesión de las armas. Keep and bear arms, dice, mantener o conservar y portar armas. Y hay estados donde sencillamente no se puede portar. La Constitución mexicana tiene... la limita mucho, ¿no? Porque habla de que es en tu domicilio, pero aún así tiene esa, y se la saltan y hacen las leyes. ¿Y qué importa? Pues no importa, porque la persona que lo tiene que interpretar es parte del Estado. Son cinco, en el caso del norteamericano, creo que son cinco, ¿no? Nueve. ¿Cuántos barbones hay ahí en el SCOTUS, la Suprema Corte norteamericana? Son un número impar, pero no me acuerdo cuánto.
No, cinco. Me acuerdo, ¿eh? Sí, no me acuerdo, ¿son siete o son cinco? No
son
me
siete
acuerdo.
O son cinco, sí, ¿no? Entonces... pues si las constituciones funcionaran, y la cuarta enmienda, que es la que no te pueden someter ni a revisiones sin fundamento, ¿no? Sí, y pues sí. El fundamento me lo invento. O sea, vamos, si la constitución del país que crearon los llamados padres fundadores, que eran unos genios y que probablemente sí lo hayan sido, al menos genios políticos, y la constitución del país más liberal del mundo, dirían muchos liberales, se la pasa por el arco del triunfo un vil policía de tránsito, me da olor a marihuana y ya pueden meterse en tu coche. Entonces, ¿qué queda para esos mecanismos liberales? Digo, queda muy poco.
Sí, no, y la cosa es que conforme van avanzando en este poder, conforme van avanzando las leyes, porque esto es lo que está pasando, que para poder modificar una ley anterior tienes que crear una nueva, que tenga más artículos, que abarque más cosas. Pero al final de cuentas queda trunca porque no puede abarcarlo todo, entonces se hace una más grande todavía, ¿no?
Sí, sí, entonces, no, es...
Por eso nunca se detiene. Y va a llegar un momento en que va a ser inoperante porque la ley va a ser tan compleja, tan grande, tan difícil de interpretar que inclusive hay leyes al día de hoy que son contradictorias, que dicen una cosa y dicen otra. Por ejemplo, la Constitución de México dice que nadie puede ser molestado en su persona, bienes y posesiones sin una orden judicial, pero...
Existe el arraigo.
Existe el arraigo, por ejemplo, sí, el arraigo, que es totalmente inconstitucional, pero te pueden detener por un rato... mientras te averiguan algo, ¿no?
Claro.
La Constitución no es garantía de que el Estado no va a crecer.
Eso es muy
porque
cierto.
Porque hay libertarios constitucionalistas, por ejemplo.
Claro, pero los libertarios constitucionalistas ni siquiera se apuntalan en este principio que decíamos, que el crear la ley no debe ser función del Estado, debe ser una función de la sociedad. De forma mediante árbitros y jueces privados y aparte resuelve tantas injusticias porque un juez libremente elegido por ambas partes resuelve muchísimas cosas. De entrada el proceso no es coercitivo, si lo aceptaron, muy en particular si lo aceptaron de antemano. Sabes que yo tengo ahorita, me siento con Eric Araujo y le digo, oye Eric, si tú y yo un día tenemos una bronca de negocios, nuestro árbitro va a ser Alfredo. Órale, va. A la hora de la verdad, ya habíamos quedado quién iba a ser el árbitro y no hay mucho que decir. Ya no puedes decir, sí, a diferencia de los chairos, no puedes decir operación. Porque no somos chairos.
Claro, porque fue. Y funciona, ¿eh? Porque en el derecho, en lo que se llaman laudos internacionales, está muy avanzado eso, ¿eh? O sea, es algo muy moderno. Inclusive muchas empresas... Muchas empresas internacionales, por ejemplo, mexicanas que tienen tratos con empresas extranjeras, no atienden a los tribunales de los países, no dicen, la juzgará la ley de México, no, ellos normalmente se van a los laudos internacionales, que son privados aparte de todo.
Sí, y que no son vinculantes en un sentido de la ley de cada país, pero hay de ti si desatiendes un laudo, porque ya es en ese momento, ¿Qué peor castigo que ya no puedas hacer negocios si tú te dedicas a eso, ¿no?
Claro, porque tienen contratos con otras empresas.
Que dependen de que te sujetes a esos laudos.
Que se usen el laudo. Y además hay penalizaciones.
Si ya eres conocido como un saltalaudos, pues ya.
No, y por ejemplo, si una penalización funciona así. Si yo me someto a un laudo y al final de cuentas no lo acepto, pero tengo otra empresa que estoy también sometido al laudo si llego a tener un problema, la otra empresa puede detenerme un pago, puede detenerme pagos o puede detenerme... pagos. Por ejemplo, si me iba a pagar algo, ya no me lo paga porque se considera una pena por no haber cumplido con el otro contrato.
Y se va a restituir al primer quejoso, al que ganó.
Pues no necesariamente, depende ya, pero sí puede ser, ¿no?
Bueno, debería ser, pero bueno, si no,
pero es más bien como una garantía. O sea, como yo ya me di cuenta que no estás cumpliendo con aquella persona,
sí,
yo te retengo los pagos como una garantía de que me vas a cumplir.
Claro, al menos un disuasor y una traba, un candado,
es
¿no?
Es muy costoso. Y es muy moderno, es muy, muy interesante. El otro día le estaba leyendo una lectura. Y es moderno y es nuevo y la gente no cree o no alcanza a entender que puede haber ley privada.
Sí, es importante recordar que sí.
Que sí la hay, que sí existe. Sí, porque mucha gente dice, no, pero el Estado necesita hacer las leyes. No, no necesariamente. Hay leyes privadas que funcionan muy bien.
Sí, claro. Sí, así es. Y para que vean que no somos chairos. Nada más reconocemos la justicia y no, justicia no es solamente obedecer. Eso es importante.
Y ya para terminar porque creo que
no, ya vamos a terminar, hora, ¿no? Llevamos una hora, sí.
Prosigue. Me gusta recordar lo que dice Christopher Cantwell en un artículo que tiene él. Dice, si tú tienes un principio moral, tu principio moral debe ser consistente en todo, en todas y cada una de las actuaciones, en cada una de las cosas en que lo apliques. Porque si no, no es un principio moral válido universal para todos, sino más bien es algo que tú escogiste, es algo que tú escogiste para tu propio beneficio, ¿sí? Y no es para beneficio de todos los demás, ¿no? Y eso es bien importante. Eso está en uno de los artículos de por qué 10 cosas por qué los libertarios debemos ser groseros, algo así dice Christopher Campbell.
Sí, Christopher Campbell es famoso por promover la grosería. Pero creo que muchas veces con razón. Para mí es muy difícil criticar a Christopher Cantwell, a pesar de que me dé risa y piense que sea poco sabio a veces, porque es un rothbardiano de principios de verdad inquebrantables, a pesar de que le guste tomar malas decisiones. Sí, eso es cierto. Sí, claramente, es un rothbardiano de principios inquebrantables. A veces se pasa, pero eso es cierto. ¿Trae algún comentario sobre los liberales? Pero... ahí viene la música. Trae un comentario sobre los liberales, pero ya no me acuerdo. Así que, @MLMéxico, si quieren mandar comentarios sobre este episodio. Libertades.info/podcast para escuchar todos los episodios. Apóyennos, hay donativos. Apóyennos.
Donativos.
Alfredo.
Inclusive nos pueden apoyar con textos o hablando aquí al programa también.
Así es. Pues participen. Y esto fue Radio Barra Libre. Nos escuchamos en una semana. Gracias.